Last night, especially.
Las negras entrañas de la música.
Un recorrido por la discografía de Pink Floyd.
Bienvenidos a Un Recorrido. Hoy tendremos Un Sueño Húmedo, nombre del primer disco de Richard Wright, al que consideró simple y con letras no muy sólidas, pero que le gustaba. Un disco al que además no se le ha dado su justo lugar en la historia. Nos acompaña como cada semana el ilustre Héctor Cantera, con quien los dejo.
Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este recorrido por la discografía de Pink Floyd. El día de hoy escucharemos el primer álbum como solista de Richard Wright, el cual salió a la venta en 1978. Asimismo, hablaremos sobre algunos de los aspectos más significativos de la década de los 70, los cuales tuvieron un impacto en diversas naciones del mundo, y fueron un motivante para que emergieran nuevas manifestaciones socioculturales y políticas, como lo fue el movimiento punk, o bien una fuente de inspiración o posicionamiento para los músicos de esta época. Asimismo, un motivo más que agudizó el desencanto por la industria, la tecnología y los sueños o esperanzas inalcanzables que habían despertado la modernidad. Comenzamos. Como ya hemos mencionado en programas anteriores, en la década de los 70 se desata la crisis petrolera más importante del siglo XX. Hacia la década de los 60, el petróleo se había convertido en el combustible de mayor consumo, desplazando con ello el carbón. Para mediados de los 70 significaba ya el 54% de las necesidades energéticas globales. Sin embargo, hacia 1973, la producción de las compañías petroleras norteamericanas afrontaba dificultades financieras, gracias a que habían hecho enormes inversiones en la explotación, extracción y traslado del energético, que sobrepasaron sus estimaciones iniciales. Además que desde los inicios de esta década, Estados Unidos había entrado en una recesión económica. Su crecimiento era nulo, la inflación iba en preocupante ascenso y desde 1971, año en que Nixon ordena el abandono del patrón oro, el dólar y otras importantes monedas del mundo se habían devaluado. Para 1973, el dólar padece nuevamente una caída en su precio respecto al oro. Fue también la década de los 60 cuando nace la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, como medida contra la presión que recibían los países miembros de esta organización, por parte de las principales empresas petroleras occidentales, quienes buscaban lograr que los precios de compra les fueran bajos, en detrimento de los intereses de los países que extraían el energético de su territorio. En sus inicios, la OPEP se limitó a buscar los medios para incrementar sus beneficios y defenderse de los intereses rapaces del gran capital. Pero en los 70s mostrarían la fortaleza que habían alcanzado poco después de una década de su formación. Como todos saben, desde 1948 se desató el conflicto árabe-israelí. Para 1967, tras el triunfo de la Guerra de Seis Días de los israelíes, consiguió arrebatarles y controlar los territorios de la Franja de Gaza y la península del Sinaí, anteriormente en manos de Egipto, los Altos del Golán, originalmente sirios, y Cisjordania y Jerusalén Oriental, de Jordania. Pese a que la ONU en la resolución 242 conminó a Israel para que regresara a sus fronteras anteriores a la Guerra de Seis Días, este país no obedeció, por lo que los países árabes tampoco aceptaron otorgarle su reconocimiento al Estado de Israel. El 6 de octubre de 1973, fecha en que los judíos celebraban su fiesta de Yom Kippur de ese año, y después de que el 13 de septiembre el ejército de Israel derribara aviones sirios, Egipto y Siria lanzaron una ofensiva militar por sorpresa contra Israel, con el objetivo de hacer cumplir a aquel país con la resolución de la ONU, y darle un golpe decisivo al mismo tiempo. Sin embargo, pese a que estos dos países contaban con el apoyo de la URSS y otros países como Jordania, Irak, Libia, Sudán, entre otros, Israel, con el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, no solo logró contener el ataque, sino que además consiguieron nuevas posiciones en los territorios egipcios y sirios. A pesar de que la ONU, con el respaldo tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, diera a conocer para el 21 de octubre su resolución 338, en la que se ordenaba el cese al fuego, la negociación de la paz y el cumplimiento de la resolución 242, Israel continuó con la hostilidad hasta el día 27 del mismo mes, y tras la presión norteamericana. Ante este contexto, y 11 días antes del cese al fuego, los países miembros de la OPEP disminuyeron la producción de petróleo e iniciaron un embargo de envío de crudo a los países occidentales, en especial sobre aquellos que apoyaban a Israel, lo que detonó una escalada de precios, no solo del combustible, sino en general de la mayoría de los productos a una escala global. De 3 dólares que costaba el barril antes de la guerra del Yom Kippur, pasó a casi 12 dólares para diciembre de 1973, es decir, el precio se cuadruplicó, y para 1981 el precio por barril alcanzó los 34 dólares, más de 10 veces el valor que tenía en la primera mitad de 1973. Los países miembros de la OPEP no lograron con esta medida desestabilizar y mucho menos vencer a Israel, pero sí consiguieron jugosas ganancias, tanto ellos como las principales empresas petroleras, incluyendo las norteamericanas, que enfrentaban, antes de esta crisis, serios problemas financieros. Lamentablemente, quienes tuvieron que cargar con el peso de todo esto fueron tanto los países que no producían petróleo como la población mundial en general, pues al no ser ellos dueños de las compañías petroleras, padecieron tasas inflacionarias que sobrepasaban el 10% anual, programas de austeridad implementados por su gobierno, disminución de la producción en sus países y por ende desempleo o bajos salarios. Si la década de los 50 y 60 fueron, en términos generales, de estabilidad y bonanza económica, la segunda mitad de los 70 y los 80 fue de crisis, austeridad, inseguridad, pobreza y deterioro en el nivel de vida. Is there anybody out there?
one's gotta give. We can't carry on like this. 1 year on and more unsure. Where do we go from here? Many nights and many days I've spent with you. Say nothing's clear to me no more. One more sleepless night, yet another wasted day. This song
Wet Dream es el primer álbum solista de Richard Wright, un álbum ignorado por la mayoría y que aún después del fallecimiento del tecladista en 2008, nadie se ha vuelto hacia él. Es el segundo disco solista de algún miembro de Floyd. Es un álbum tranquilo, melódico y ambiental en el que no se escuchan rastros de psicodelia y se destaca el trabajo de Snow White, guitarrista de apoyo de Pink Floyd, quien era famoso dentro del mundo del rock progresivo, por participar en bandas como Kim Henson, Alan Parsons Project, entre otras, y que actualmente es el guitarrista de Roger Waters. Otra participación fundamental es la del saxofonista Mel Collins, quien estuvo con King Crimson y Camel. Con el arte de etapa de Hipnosis, el intimista muy agradable Wet Dream fue compuesto, producido, interpretado, cantado y publicado por Richard Wright. El personal fue Richard Wright en piano, teclados, órgano Hammond, sintetizador Oberheim y voces, Snow White en las guitarras, Harry Steele en el bajo, Rex Isadori en la batería y percusión, Mel Collins en el saxofón, trompa y flauta, y Gillette Gale en la composición de algunas de las canciones.
Richard William Wright se incorporó al grupo Sigma Six en 1964, una de las versiones previas de lo que acabaría llamándose Pink Floyd. En 1978, Richard William Wright grabó y lanzó su primer disco solista llamado Wet Dream, disco que posteriormente consideró simple y con letras no muy sólidas, pero que le gustaba. Durante la grabación de The Wall, Wright fue expulsado del grupo por el bajista y principal compositor Roger Waters. Las razones de esto no se difundieron en su momento, pero más tarde se supo que fue por la mala calidad de sus contribuciones al teclado y por haberse negado en un principio a interrumpir sus vacaciones en favor de adelantar la publicación del disco. Durante el tiempo que estuvo fuera de Pink Floyd, se radicó en Grecia. En 1984 se unió a Dave Harris Extensis para trabajar en un proyecto que dejaba como protagonista a una máquina de última tecnología utilizada para componer música. Dicha agrupación se llamó Si, y el disco Identity, muy alejado del sonido que manejaba anteriormente Wright junto a Pink Floyd. Wright consideró a este disco un error experimental, sintiéndose avergonzado por el resultado final. En 1996, Wright volvió a trabajar junto a Moore en su segundo disco solista, Broken China, catalogado por muchos fans de Pink Floyd como el mejor trabajo solista de un miembro del grupo. Para 2006, Wright y Nick Mason participaron con David Gilmour durante su presentación en el Royal Albert Hall en Londres, siendo la última presentación del Pink Floyd Post-Waters. El lunes 15 de septiembre de 2008, tras una breve lucha contra el cáncer, Wright falleció en su hogar en Londres. Tenía 65 años. Es el segundo miembro fundador de Pink Floyd que muere tras el deceso de Syd Barrett en 2006.
Raise the sails, the wind is free.
Durante los 70s, muchos acontecimientos llamaron la atención, como el otorgamiento del derecho al voto para las mujeres en Suiza de 1971, el borrar a la homosexualidad de la clasificación estadística de enfermedad u otros problemas de salud de la Organización Mundial de la Salud, la renuncia del presidente Nixon de Estados Unidos por el escándalo Watergate en 1974, la inauguración de las Torres Gemelas de Nueva York en 1973, el breve pontificado de Juan Pablo I, quien muere 33 días después de ocupar el cargo en 1978, el primer teletón de América Latina, curiosamente realizado en Chile, laboratorio del sistema neoliberal norteamericano, el fin de la dictadura de España y Grecia, el estreno del sistema de videojuegos Atari en 1977, la realización de la primera llamada por un teléfono celular por el inventor Martin Cooper de la empresa Motorola, la fundación de Microsoft en 1975 y de Apple un año después, o la invención del Ethernet en 1976. Estas últimas, invenciones que moldearían significativamente las generaciones posteriores. Pero para quienes vivieron la década de los 70, hubo otros sucesos que dejaron una profunda huella, como la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Desde los 60, y gracias a que este conflicto tuvo una amplia cobertura en los medios de comunicación de aquel entonces, el pueblo norteamericano y del mundo occidental pudo percatarse de los abusos cometidos y la violación de los derechos humanos, tanto por parte del Vietcong como del ejército norteamericano, pero poniendo un especial énfasis en este último, lo que llevó a la opinión pública a tener una posición contraria al gobierno estadounidense, hecho que contribuyó a la búsqueda de la paz. Desde 1969, cuando Nixon llega al poder, anuncia una salida progresiva de las tropas norteamericanas en Vietnam. Pero esta tenía que ser una salida honrosa para los norteamericanos, por lo que Nixon se empeñó en obligar a Vietnam del Norte a sentarse en una mesa de negociaciones con acuerdos que le fueran beneficiosos tanto a Estados Unidos como a Vietnam del Sur, por lo que a su vez implementó una serie de bombardeos sistemáticos sobre las principales poblaciones norvietnamitas, con la finalidad de intimidar y hacer presión sobre sus enemigos. Sin embargo, los vietnamitas del norte no dieron marcha atrás a su posición, llevándola hasta la firma de los Acuerdos de Paz de París del 27 de enero de 1973, con la que se implementaba el alto al fuego. Se le permitía a Vietnam del Norte mantener 150.000 efectivos en el sur, la retirada del ejército norteamericano en 60 días, la celebración de elecciones en el sur, entre otros puntos que beneficiaban al norte. Acuerdo que el sur no recibió con agrado, por lo que la guerra solo terminaría para los norteamericanos, pues las hostilidades entre las dos Vietnam se retomarían un año después y no concluirían sino hasta 1975. Para el 22 de abril de este año, Vietnam del Norte inicia la Operación Ho Chi Minh, comenzando con un ataque aéreo a una ciudad vecina de Saigón, destruyendo la torre de control y numerosos aviones caza. Para el 29 de abril, Saigón es atacada por todas direcciones. Vehículos militares del norte avanzaban implacables, camuflados con ramas y en los brazos cintas rojas para distinguirse, mientras los efectivos lucían uniformes impecables para la toma de la capital sureña. El 30 de abril entran a Saigón. El pánico entre la población es generalizado. Intentan huir en balsas y botes por el mar. Temían represalias de los norvietnamitas, especialmente aquellos que habían abandonado el norte. Los comunistas toman el palacio presidencial, penetran en el despacho del presidente y se encuentran con el general Tung Van Minh, quien con cierta dignidad se dirige a ellos diciendo: "Los hemos estado esperando para poderles transferirles el gobierno". Un año más tarde, el 2 de julio de 1976, Vietnam proclama su reunificación con el nombre de República Socialista de Vietnam.
Out there.
Agradecemos a todas las personas que nos escuchan semana con semana y a todas las personas que participan de una manera directa o indirecta dentro de este programa. Por supuesto, a Héctor Cantera, que siempre nos acompaña. Nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de Un Recorrido, todos los miércoles a las 8 de la noche. Mucha luz.
Show you my dark side. Will you still hold me tonight? And if I open my heart to you, show you my weak side, what would you do? Story to Rolling Stone. Would you take the children away and leave me alone and smile in reassurance as you whisper down the phone? Would you send me back?
Las negras entrañas de la música.